protagonistas, verdaderos protagonistas, son los invitados a este programa en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros Tatiana Dangond, que es abogada, analista política y columnista. Bienvenida a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todo el equipo de Voces RCN, a los oyentes esta noche y a mis compañeros de panel.
Iván Cancino, abogado penalista y analista político, gracias por acompañarnos.
No, a usted, Juan Carlos, a su equipo, a la audiencia, a Tatiana, a Gabriel, a Alejandro Villegas, a todos los oyentes, un saludo especial.
Ángel Becasino, que es asesor político y publicista, gracias también por estar en este espacio.
Gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo a toda la audiencia, a los compañeros del panel, al equipo tuyo. Un saludo.
Y Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches. Mil gracias, como siempre, por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y un honor participar de este panel. A Tatiana, al doctor Cancino y a Ángel, un saludo especial.
Muy bien, el primer asunto tiene que ver con un mensaje en la cuenta de Twitter de Karen Abudinem, la exministra de las tecnologías, la Mintic, sobre el caso de Centros Poblados. Recordemos que se firmó un contrato con esta compañía de Centros Poblados para que les pusiera internet a miles de niños en pueblos apartados en Colombia, que son realmente los perjudicados con todo lo que pasó. Grandes perjudicados por lo demás, y se decretó la caducidad del contrato y hay 70 mil millones de pesos que no aparecen. Hubo una serie de garantías falsas y demás. El país conoce todo este escándalo monumental. La ministra Abudinem ha dicho que ella no tiene nada que ver, que ella tomó las medidas que tenía que tomar, presentó su renuncia y se marchó. En las últimas horas, la ministra le dirigió este mensaje en su cuenta de Twitter a Armando Benedetti, senador de la República, en donde escribió lo siguiente: senador, le refresco la memoria, usted sí me llamó como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Y agrega la ministra en mayúsculas: yo no negocio ni cedo ante corruptos. Bien, el doctor Benedetti le respondió y le dijo que ella estaba equivocada, y habló hace unos momentos aquí en este programa Armando Benedetti, que dijo que él nunca la llamó, que él no conoce a Emilio Tapia, el contratista que todo el mundo recuerda por el carrusel de la contratación en Bogotá, que también estaba vinculado a este contrato, y que todo lo que hay contra Benedetti, dice el propio Benedetti, son cuestiones de Jaime Lombana, abogado asesor de la ministra y conocido abogado penalista, que también habló acá, que dijo que no, que aquí el gran inmoral de todos es Armando Benedetti. En fin, esto se arma una polémica tremenda entre unos y otros. ¿Cómo entender todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué no hay claridad sobre el asunto? ¿Ustedes cómo lo analizan? Iván Cancino, usted que es abogado penalista, ¿cuál es su opinión?
Bueno, Juan Carlos, primero advertir que yo también soy el apoderado del Ministerio de Comunicaciones en el tema. Entonces, dentro de lo que yo le puedo manifestar es que aquí no nos podemos desviar. Una cosa es lo que pasó con el contrato y las pólizas, las garantías, para ser exacto. En esas garantías, que ya está probado que no corresponden a la realidad, sirvieron primero para habilitar a la Unión Temporal para participar en la licitación y después para perfeccionar el contrato. También está probado que los anticipos en una gran cantidad fueron mal manejados, así que al Estado le interesa la verdad, pero sobre todo hacer lo posible por recuperar el dinero. Pero hay otras aristas, no menos importantes, pero que no nos van a llevar al dinero. Si lo que hizo Armando Benedetti es cierto, puede configurar un posible tráfico de influencias. Recordemos que ya hay un precedente parecido, similar, con la representante Lucero Cortés, por una llamada que hizo a Palacios, si no estoy mal, en su época, y la Corte la condenó por tráfico de influencias. Pero eso no nos va a llevar a recuperar el dinero, nos va a llevar pues a limpiar un poco el país de esas prácticas. Entonces, yo creo que no se puede desviar la atención de lo que pasó con el dinero, y ahí es donde hay que enfocarse, Juan Carlos.
Muy bien, o sea, ¿usted cree que esto como mucho termina en una denuncia por tráfico de influencias contra el senador Benedetti si se demuestra que él llamó a la ministra a pedirle algo con respecto al contrato y pare de contar? Pero evidentemente usted señala que esto no nos va a llevar al dinero. Da la impresión de que el dinero se perdió, ¿no? doctor Cancino.
Claro, el dinero ya no está. El dinero ahora hay que buscarlo es en los bienes que adquirieron y los que tienen a nombre propio o en las facturas por cobrar de otros contratos. El anticipo, ustedes han visto en los medios que se gastó en alquiler de carros, en viajes, es decir, una cantidad de cosas que ya son muy difíciles de recuperar esa plata. Pero ellos tendrán otros bienes con los que algo, ojalá todo, se pueda recuperar, claro que sí.
Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto, Ángel Becasino?
Bueno, yo comparto lo que está diciendo Iván, pero veo también otra cosa. Me parece que acá hay un terreno absolutamente de nebulosa entre lo que tiene que ver con el lobby, el tráfico de influencias, el tratar de buscar alguna ventaja a través de las relaciones. Y me parece que lo que acaba de decir Iván, de limpiar el país de estas prácticas, ¿no?, sería un ideal. Precisamente creo que hoy Juan Manuel Galán mencionaba esto, de regular o de, en fin, ponerle un rayado de cancha a las prácticas de manejar este tipo de cosas, en las cuales, en esa nebulosa, muy frecuentemente se pierden dineros vitales, por ejemplo, en este caso para los niños o para cosas que necesitan los niños. Y creo que hasta tanto no se proceda en esa dirección, no se marque los límites, las fronteras y demás historias para estas prácticas de lobby o de tráfico de influencia, permitidas o no permitidas, van a seguir ocurriendo este tipo de cosas. Y luego aparecen personajes involucrados que, como dice alguien, acaban siendo como el cilantro en las sopas, ¿no?, que aparecen en todas las sopas, y la gente dice, pero solamente a estos personajes se refiere la realidad de este país. En fin, quedan muchas dudas por ahí.
Gabriel Vallejo, ¿cuál es su parecer?
Juan Carlos, a ver, lo primero, digamos que yo no entiendo cómo es que la ministra en el debate de control político no denuncia esto. Yo no sé por qué teníamos que esperar una pelea personal en Twitter para que la ministra reaccionara. Yo se lo digo una cosa, Juan Carlos. Los colombianos estamos indignados, estamos cansados de ver ese pacto macabro entre una parte de la clase política y unos carteles de contratistas. A mí no me sorprende. ¿Quiere que le diga una cosa? No me sorprende. Más allá de los personajes que advierte la ministra, porque estamos cansados de ver políticos recomendando contratistas. Juan Carlos, ¿hasta cuándo? Se enquistó en el Estado colombiano, en la sociedad colombiana, que los políticos se volvieron los mejores lobistas de contratistas, que son carteles de contratistas, que desfalcan al Estado, que se roban la plata a los colombianos, que les importa un comino robarse la plata de los colegios de los niños más pobres de Colombia. Entonces, yo sí creo que la ministra se demoró, Juan Carlos, y se lo digo. Yo hubiera esperado que la ministra, en el debate, por lo menos en el debate de moción de censura, hubiera dicho con nombres propios. Pero mire, esa práctica se volvió normal, Juan Carlos, en Colombia, que los políticos, que concejales, diputados, congresistas, terminen recomendando contratistas del Estado. Hágame el favor, ningún servidor público, empezando por congresistas de la República, tienen que recomendar contratistas, tienen que recomendar sesiones. Los ministros deberían denunciar inmediatamente a aquellos políticos que lo hagan. Yo lamento, creo que es tardío. Pero bueno, serán las autoridades las que terminen de corroborar quiénes están detrás de esto. Yo lo único que pido, como congresista y como ciudadano, sobre todo, Juan Carlos, es la verdad y que le cuenten al país realmente qué fue lo que pasó. Lo que aquí es claro es que aquí hubo una confabulación de unos delincuentes, de unos contratistas que engañaron al Estado y que pareciera indicar que están acompañados de algunos políticos que simplemente se volvieron sanguijuelas de los recursos públicos.
Y usted, doctor Vallejo, ¿por qué cree que la ministra en el debate de moción de censura, cuando estaba hablándole al país en el Congreso de la República, no habló de esto y, como dice usted, esperó a que hubiera una pelea entre unos personajes conocidos para decirlo de Benedetti?
No, esas son las cosas que uno no entiende, Juan Carlos, porque si uno le va a contar la verdad al país, hay que contársela de frente. Hay que salir a destapar. Yo se lo dije varias veces
en varios medios de comunicación. Ministra, cuéntele al país qué pasó. Pero esto no puede ser una verdad cuentagotas. Por supuesto, uno es el proceso penal, en donde la ministra tendrá que aclararle a las autoridades, tanto penales como fiscales y disciplinarias. Pero yo creo que el país lo mínimo que esperaba en ese debate, Juan Carlos, se lo digo con toda franqueza, es que hubiera dicho, venga, es que aquí hay unos políticos que me presionaron, y hubiera dicho los nombres. Pero entonces la ministra reacciona porque Benedetti le pone una frase de abudinear, que por supuesto en mi opinión es una falta de respeto. No, esas son las cosas que no pueden pasar, Juan Carlos, y que insisto, yo creo que al final, en la forma en que se sigue minando la confianza a los ciudadanos, se le hace mucho daño a la institucionalidad. Yo espero que se le diga la verdad al país y se le diga la verdad completa. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué políticos, los bandidos, contratistas, delincuentes que engañaron al Estado? Y al final, este gran concierto para defraudar al Estado, ¿quiénes participaron de él? Pero esto no puede ser a cuentagotas, Juan Carlos, porque se sigue minando la confianza ciudadana.
Tatiana Dangond, ¿qué piensa usted sobre este asunto?
Bueno, yo creo que es importante que naturalmente se recupere el dinero. Eso es realmente el propósito de destapar todo lo que está sucediendo. Pero por otra parte, es muy importante que Colombia conozca quiénes son los responsables por todo el caos que se ha generado en una contratación que tenía por finalidad precisamente apoyar o más bien desarrollar una posibilidad para que los niños y niñas accedieran a un tema tan importante como es el Internet. Pero dicho lo anterior, yo creo que lo que sugiere Karen Abudinen en su respuesta a Armando Benedetti es que no solamente Benedetti la llamó, sino que otros tantos la llamaron. Y aquí hay una responsabilidad de la exministra de referirse quiénes son esas personas que la llamaron, porque si precisamente lo que se busca es la verdad y que Colombia pueda conocer que ella no está involucrada en estos actos de corrupción, sino que hay otras manos ocultas, además de las que ya se conocen, pues ella abiertamente tiene que decir quiénes están relacionados, quiénes la llamaron y por qué la llamaron, porque no es un tema menor para el país, primero. Y segundo, pues no se puede convertir esto en que todos los días nos despertemos con una noticia nueva cuando ya, si ella tiene conocimiento de quiénes la llamaron y de qué hubo detrás de esto, pues ella lo tiene, se ve obligada y lo tiene que compartir. El hecho de que, por ejemplo, el abogado Jaime Granados diga que tiene pruebas de que Jaime Benedetti la llamó, como lo dijo ahorita en Voces RCN, pues es algo que se deberá aportar precisamente a los entes de control. No solamente estas llamadas, sino esas alegaciones que se hacen de que otros tantos más se llamaron, pues son elementos que se deben anexar a estas investigaciones y que Colombia efectivamente los tiene que conocer, porque lo que se está generando entonces es una incertidumbre de quiénes participaron y quiénes no participaron, y además se está utilizando esto con unos fines políticos que pues finalmente, más allá de los efectos políticos que esto pueda tener sobre Armando Benedetti, pues también tiene efectos sobre la transparencia y los recursos públicos de Colombia, que es un tema esencial además para el debate de las próximas elecciones. Y quiero cerrar con esto. Realmente en este momento lo que sucede con Armando Benedetti puede llegar a perjudicar a la campaña de Gustavo Petro, no solamente por lo que ahora se conoce a través de Karen Abudinen, sino también las otras investigaciones o la otra investigación que se adelanta contra la Corte Suprema de Justicia, y que sin duda, más allá de que se presuma la buena fe en toda investigación penal, pues también se tiene que tener en cuenta que esto tendrá unos costos políticos seguramente en las próximas elecciones.
A propósito de lo que dice Tatiana Dangond, le quiero hacer esa pregunta al resto de los invitados. Iván Cancino, ¿cree usted que a la campaña de Gustavo Petro la pueda afectar todo esto que se ha armado en torno de Armando Benedetti?
Yo creo que sí, porque él hizo una apuesta muy grande al recibir a Benedetti, a Barreras, ahora a Luis Fernando Velasco, y eso se ha visto, yo... Vean lo que sin tener un tema de esta inquietud, no le fue bien al doctor Velasco en su tarima con Petro. Así que yo creo que sí, claro, los enemigos de Petro lo van a canalizar y muchos amigos le van a criticar de por qué lo tiene en su campaña. Entonces vamos a ver qué hace Petro, y la movida que haga va a ser importante, porque es obvio que Petro también le apunta a que su lista tenga unos buenos votos en el Congreso, y no será sorpresa para nadie que Velasco, Benedetti y Barreras le aportarán muchos votos. Entonces entrará en un dilema bastante interesante el senador Petro.
¿Está de acuerdo con Iván Cancino, Ángel Becasino?
Yo me preguntaría ante quién lo puede debilitar esta situación. Creo que Petro tiene un voto duro al cual no lo va a afectar en ninguna medida esto, porque es un voto que está, digamos, alineado de una forma firme, de una forma dura con él. Sí lo va a afectar en una intención que ha tenido Petro y que se le complicó con las manifestaciones y la prolongación bastante extensa de los paros y los bloqueos y demás, que es acercarse al centro y buscar con un discurso que evidentemente es más mesurado que el que tenía en el 18, buscar el voto del centro. Ahí creo que esto le puede hacer daño, que esto puede perturbar, o sea, contribuir a perturbar, como contribuyó a perturbarle esa búsqueda de ese voto, los hechos que pasaron en las manifestaciones, los bloqueos y demás. Si uno mira, antes de los bloqueos, él estaba liderando la intención de voto de quienes se dicen que son de centro, que en realidad no es que sean exactamente de centro, sino que niegan los dos extremos. Esa gente que busca un equilibrio en el país y demás, estaba encontrando eso en el discurso de Gustavo Petro. Después de lo que pasó y la actitud un poco errática que tuvo Petro ante los acontecimientos y demás, la gente se le salió en ese lugar y por eso no siguió creciendo. Esto que acaba de pasar creo que puede contribuir a que se le siga presentando ese fenómeno, digamos, de intención de voto negativo a Petro.
Gabriel Vallejo.
Por supuesto, Juan Carlos, que lo afecta, entre otras cosas porque Gustavo Petro representa el neocomunismo en Colombia, eso es claro, y una de las características de los comunistas o neocomunistas es se fundamentan en uno de los pilares, que es la superioridad moral. Usted se ha dado cuenta que normalmente los alternativos, los progresistas, los colectivistas, los neocomunistas fundamentan su discurso político en una falsa superioridad moral, queriendo destruir la moral del otro. Y esto simplemente refleja eso mismo, que aquí hay una falsa superioridad moral, y que al final un señor como Gustavo Petro pues no le importa rodearse de aliados políticos cuestionados en su comportamiento ético. Y esas son las contradicciones de Gustavo Petro, Juan Carlos. Juan Carlos, hay que revisar. Yo invito a la ciudadanía a que miren las incoherencias de Gustavo Petro. Yo por eso lo digo con claridad. Gustavo Petro representa la estafa política más grande de los últimos años en Colombia, porque esas incoherencias de él se reflejan en estas cosas. Entonces él se rodea, habla de superioridad moral, de venir a salvar al país del tema de corrupción, del tema de esto, y al final se aplica el dicho y la sabiduría, Juan Carlos, de dime con quién andas y te diré quién eres.